Nikola Tesla, ingeniero croata, dijo:
"La historia de las ciencias nos demuestra que las teorías son perecederas".
Descubrimientos. Disolviendo mitos.
Revelando realidades. Descubrimientos.
Hoy, en Descubrimientos, escucharemos la conversación que tuvimos con Patricia Hernández, física especialista en micrometeoritos y formación del sistema solar.
En A Pescar Ciencia, Mateo Bonilla nos llevará a otro viaje por la ciencia a través de las redes sociales.
En Hurgando Textos, navegaremos por entre las letras de Frankenstein, de Mary Shelley.
¿Qué onda, Ari? ¿Cómo estás?
Hola, Didier. Yo siempre estoy bien y contenta. ¿Tú?
Yo también, sobre todo ahora que el programa de Descubrimientos está a punto de empezar. ¿Lista?
Lista y en mis marcas.
Pues... ¡comenzamos!
A través de sus voces. Patricia Hernández, Trish, como le gusta que le digan sus amigos, es una chava que es muy activa en la difusión de la ciencia.
En algún momento de su vida, pensó en que lo suyo, era la actuación.
Sí, Trish quería ser actriz, pero pudo más su curiosidad por el universo y estudió física. Las artes escénicas perdieron a una excelente intérprete y México ganó una científica.
Ahora investiga sobre los micrometeoritos y la formación del sistema solar, y también difunde la ciencia a través de las redes sociales.
Escuchemos la conversación que tuvimos con Trish.
Patricia, Trish, muchas gracias por tu tiempo y por hablar con nosotros, el equipo de Descubrimientos.
Muchas gracias a ustedes también por la invitación.
Para empezar, yo te quiero preguntar, ¿qué son las ciencias nucleares?
Bueno, las ciencias nucleares ahora sí que puede incluir a muchas de las ciencias, independientemente de que vayas a estudiar, por ejemplo, biología o química o física, pero que después ya dediques tu investigación en la parte nuclear de los átomos, ¿no? En procesos que puedan incluir a los mismos átomos y cómo es su interacción en la materia.
Bueno, y además, ¿qué es un micrometeorito y qué es una cóndrita?
Son dos conceptos diferentes. Los micrometeoritos son rocas espaciales que son casi polvo. Es decir, todavía las podemos considerar como rocas porque tienen tamaños muy pequeños, pero no tan pequeños como para considerarlas polvo. Eso quiere decir que están en un rango de 100 micras hasta algunos centímetros. Y cuando entran, o sea, son roquitas muy chiquititas que están en el espacio. Cuando entran a la atmósfera, interactúan con la atmósfera terrestre y después ya caen hacia la superficie de la Tierra, si logran sobrevivir ese proceso de caída y ya están en la superficie terrestre como pequeñas roquitas, ahora sí, esos son los micrometeoritos, que solamente tienen de diferencia con los meteoritos normales, pues el tamaño.
Ok, súper. ¿Y en qué consiste la investigación de la formación del sistema solar?
Como bien sabemos, pues ahorita ya conocemos muy bien cómo es la estructura del sistema solar, cuántos planetas rocosos tenemos, cuántos planetas helados, cuántos planetas gigantes, cómo es que ha ido evolucionando esto para que termine siendo como es ahorita. Eso es lo que se investiga en estas ramas de evolución del sistema solar y se puede investigar de muchísimas maneras. Por ejemplo, en mi caso, investigamos la formación de condros, que son justamente de los primeros sólidos que se formaron en el disco protoplanetario que después dio origen al sistema solar, y entonces lo que hacemos es estudiarlos de manera experimental comparándolos con los reales, o sea, nosotros los creamos de manera experimental y los comparamos con los reales. Los reales, ¿dónde se encuentran? Regresando a la pregunta de Didier, en un tipo de meteoritos que se llaman justo condritas. Son las meteoritas más antiguas conocidos, son entonces agregados del disco protoplanetario del cual se formó el sistema solar, y por eso al estudiar estas rocas estudiamos las primeras etapas de formación del sistema solar. Realmente podemos estudiar desde esta parte de primeros sólidos y cómo es que se empezaron a evolucionar química y térmicamente hasta que llegaron a ser planetas. Pero también, por ejemplo, la evolución del sistema solar se puede centrar en dinámica. Eso quiere decir en estar estudiando cómo es que las órbitas de los cuerpos que habitan el sistema solar han ido cambiando a lo largo del tiempo y cómo también eso ha influido, por ejemplo, en la evolución geológica de los cuerpos planetarios que tenemos en el sistema solar, que esa es otra de las ramas que se puede estudiar cuando estudia uno evolución del sistema solar, ¿no? ¿Cómo es que han evolucionado cada uno de los planetas que tenemos en el sistema solar? Entonces se puede estudiar de muchas maneras. De hecho, también se puede estudiar de manera más biológica, ¿no? ¿Cómo es que llegaron todos los materiales necesarios para el origen de la vida en la Tierra? Ese es otro tema también. Entonces, dentro de la evolución del sistema solar hay muchos subtemas que podemos investigar acerca de eso.
Y hablando justo de toda esta investigación tenaz, ¿qué buscas en la divulgación de la ciencia?
Bueno, pues la divulgación de la ciencia es que me ayuda a acercar todo este conocimiento a las personas, ¿no? Porque cuando uno está haciendo investigación, pues nada más te comunicas con 3 o 4 personas todos los días, que son tu equipo de trabajo. Después a lo mejor puedes compartir tus investigaciones con personas de otras partes del mundo, pero sigue siendo muy limitada las personas a las cuales tú puedes llegar a contarles de qué estás hablando, porque más o menos se dedican a lo mismo. Y así termina siendo algo como muy de nicho, pero no solamente de nicho, sino de menos de 100 personas en todo el mundo, ¿no? Entonces, la divulgación de la ciencia lo que me permite personalmente es, una, seguir aprendiendo de más áreas del conocimiento, porque también si cuando te especializas muchísimo, pues puede que pierdas un poco de perspectiva de qué están haciendo las otras áreas, no solamente de la astronomía, sino de la ciencia en general. Y la otra, pues compartir el conocimiento que ya tengo y que ya tenemos mis colegas y yo del universo con todas las personas, ¿no? Porque también sabemos que la astronomía es una ciencia muy taquillera, que a muchas personas nos encanta hablar del espacio, conocer más de acerca de él, y qué mejor que personas que ya nos dedicamos a eso y que ya hemos estudiado el universo, pues acercarle este conocimiento a las personas.
Qué bonito, eso habla mucho de la pasión que tienes, ¿no? Y hablando de pasión, ¿qué le da tu vena de actriz a la divulgación de la ciencia?
En la divulgación he visto como es este match entre la actuación y bueno, el arte en general y la ciencia, ¿no? Porque la divulgación me hace justo como interactuar con muchas personas, crear muchos proyectos diferentes para poder llegar a las personas de maneras pues también diferentes. Entonces hemos colaborado con artistas, he creado música, por ejemplo, para el espacio. Y bueno, en la parte de actuación, pues la verdad para el canal de YouTube me ha ayudado mucho este desenvolvimiento en cámara y con las personas, al dar conferencia y todas estas cosas que en un principio yo no, como que no sabía que me estaban ayudando hasta que ya como que lo reflexioné y dije, ah, claro, por eso tengo ya tantas tablas, porque ya he hecho esto desde hace muchos años.
Por último, ¿qué es Astrofísicos en Acción?
Bueno, Astrofísicos en Acción es un proyecto que nació porque muchos compañeros del posgrado, cuando estábamos estudiando la maestría, resulta que empezamos a hacer divulgación juntos porque una investigadora del Instituto de Astronomía nos empezó a juntar a todos para hacer divulgación. Nos gustó mucho cómo trabajábamos juntos haciendo divulgación y entonces creamos Astrofísicos en Acción como un proyecto de los estudiantes del Instituto de Astronomía para seguir haciendo divulgación, ahora sí que como nos gusta a nosotros, ¿no? Sin tener que, pues, hacer como una divulgación a lo mejor un poco más institucional. Y es eso, Astrofísicos en Acción es una comunidad de astrofísicos que les gusta compartir su conocimiento en redes sociales.
Oye, pues buenísimo, pues estaría padre que nos dejaras también las redes sociales en donde te podemos encontrar a ti y a Astrofísicos en Acción también para que ahí los vayamos a abrazar y pues aprender, ¿no? También.
A mí me pueden encontrar en Instagram como Trish-Luna. Así estoy. Normalmente comparto también las cosas en las que vamos a estar. Y Astrofísicos en Acción, pues obviamente también, ¿no? Todo, todo, todo de astronomía, ustedes pueden encontrar ahí. Nos encontramos en todas las redes, así nos pueden encontrar como Astrofísicos en Acción, salvo en Twitter y en TikTok, que estamos como Astroacción. En todas las demás estamos así, completo, Astrofísicos en Acción. También nos pueden pues escribir, porque luego ahí pedimos, por ejemplo, que las personas nos digan qué les gustaría saber de astronomía para seguir seguir creando contenido para todos y todas. Y pues eso.
Está increíble y ojalá la gente se dé un tiempo para verlo. Pues muchas gracias por darte tiempo de hablar con nosotros en Descubrimientos.
No, ¿de qué? Gracias también a ustedes.
Nuestro amigo Mateo Bonilla es un viajero incansable.
Es un experto navegador en las redes sociales y su curiosidad lo lleva a encontrar sitios muy interesantes.
Sitios que comparte con entusiasmo. Escuchemos su nuevo descubrimiento.
A pescar ciencia con Mateo.
Hola, hoy les voy a hablar de qué es la sinestesia, apoyándome de un video que vi en una página llamada Neurociencia, la cual encontré en YouTube. Vamos a ello. Isaac Newton demostró con sus estudios que la luz blanca podía descomponerse en diferentes colores. Cada uno de estos corresponde a una determinada longitud de onda, que es interpretada por nuestro cerebro y sentidos. Newton sabía que algo similar ocurría con el sonido, donde todo dependía de la longitud de onda. Quizá influenciado por ello, creó un teclado musical que proyectaba colores en función de las notas que se fueran tocando. Es posible que Newton estuviera dando uno de los primeros pasos para descubrir la relación entre sonido y color, y para definir la sinestesia. Una persona con sinestesia percibe el mundo de una forma extraordinaria. Algunas personas con sinestesia manifiestan ver colores al escuchar notas diferentes en una guitarra. Otras personas experimentan sentimientos determinados al tocar diferentes texturas. Algunas personas sienten colores con cada uno de los días de la semana o con los meses del año. Pero, ¿qué relación existe entre estos sentidos para que ocurra? Uno de los primeros científicos en hablar de sinestesia fue el primo de Darwin, Francis Galton, que habló de dos clases. La sinestesia auditivo-visual, donde los sonidos evocan colores, y la sinestesia grafema-color, donde la visión de números suscita colores. A lo largo del siglo XX surgieron distintas teorías que intentan explicar el origen de la sinestesia. Mientras que para unos podría tratarse de un salto atrás evolutivo que suponía volver a un estado cerebral primitivo donde los sentidos no se habían separado, para otros la sinestesia solo suponía evocar recuerdos o asociaciones que se habían producido en la infancia. Incluso otra hipótesis planteaba que la sinestesia podía ser el resultado de una imprecisión en el lenguaje, que llevaba al individuo a emplear metáforas para poder expresar sus sensaciones. Según los estudios del psicólogo Ramachandran, ninguna de estas hipótesis es cierta. Según él, todo es resultado de la evolución. El cerebro aprendió a agrupar y segregar rasgos similares como defensa, para poder identificar amenazas y objetos que estén ocultos o camuflados. Si viéramos muchas figuras que no son las mismas, pero tienen un gran parecido, para alguien con sinestesia sería más claro, ya que separaría los dos grupos por colores. El centro neuronal que se encarga del color es un área llamada V4. Muy próxima a ella se encuentran las áreas especializadas en números y los centros auditivos. Por lo tanto, la sinestesia se debe a una activación transversal entre las distintas áreas. Además, la sinestesia tiene una raíz genética, ya que se hereda de padres a hijos. Es posible que se deba a una mutación que provoca que las áreas cerebrales no queden totalmente separadas durante el desarrollo. También se ha comprobado que ciertos fármacos influyen en esta sensación de sinestesia. Los estudios afirman que es posible que existan dos tipos de sinestésicos. Los sinestésicos superiores, cuyos efectos tendrán lugar con conceptos numéricos, es decir, podrán ver el color azul con la palabra viernes, y los sinestésicos inferiores, que se producirán por el aspecto visual. Verían la palabra viernes azul al verla escrita. Existe la creencia tradicional de que la sinestesia es más frecuente entre artistas y personas creativas. Y lo cierto es que según los estudios se calcula que uno de cada seis es sinestésico. Artistas como Vasily Kandinsky o Jackson Pollock eran sinestésicos, pero ¿una persona con sinestesia es más creativa? Lo cierto es que no, porque influyen otros factores genéticos y ambientales, pero la sinestesia le predispone a hacerlo. La sinestesia es, por lo tanto, una percepción donde intervienen varios sentidos. La sinestesia en la mente humana guarda una infinidad de secretos. Lo que está claro es que ayudará a descubrir más datos sobre aspectos aún desconocidos, de la creatividad, la capacidad del lenguaje, el pensamiento abstracto y la experiencia consciente. Hasta aquí termino con este tema. Espero les haya interesado. Les recomiendo el canal de Neurociencia, que tiene temas muy entretenidos. Adiós.
Hurgando entre textos.
Ya se soltó el aguacero.
Se ve que va para largo. ¡Ay! ¡Se fue la luz! Ahora sí que no se ve nada. Solo la luz de los relámpagos ilumina la sala.
No temas, yo te protejo. Hoy la luz de los celulares no es suficiente para seguir estudiando. ¡Ay! ¡Ay, charros!
¿Te asustaste?
No, hombre, me agarró desprevenido.
¡Ay, mira los relámpagos! ¡Qué padre se ven!
Sí, parece que forman grietas en el cielo. Y después, el estruendo.
Así debió ser en la Villa Diodati.
¿Dónde?
La Villa Diodati. ¿Te acuerdas de la clase de literatura? ¿Cuando hablamos sobre los escritores románticos?
¡Ah, sí! Que de románticos no tenían nada.
Como Lord Byron, Percy Shelley, Mary Godwin y otros amigos se quedaron atrapados en la mansión por una tormenta parecida a esta. Como buenos bohemios de su tiempo, eran amantes de la naturaleza. Les fascinaban los avances científicos y, sobre todo, las historias de terror.
No me digas que vas a contar una ahorita.
En su diario, Mary Godwin, que después se casaría con Percy Shelley, escribió:
la lluvia incesante nos confinaba en la casa. Unos volúmenes de historias de fantasmas cayeron en nuestras manos.
Sí, pero también dijiste que les interesaba la ciencia.
¡Ah, sí! En ese tiempo se publicaban los experimentos con electricidad de Luigi Galvani, quien había logrado mover las patas de una rana muerta con pequeñas descargas eléctricas.
Y también las especulaciones de Erasmus Darwin sobre la posibilidad de regresar a la vida materia muerta con impulsos eléctricos.
Lord Byron tuvo una idea.
Queridos amigos, ya que no sabemos cuántos días estaremos confinados por la tormenta, les propongo que cada uno escribamos una historia de terror.
Buena idea.
Chido.
Me late. Está padre.
Mary Godwin, a quien ya le diremos Mary Shelley, se inspiró para su historia en los experimentos con la electricidad de Galvani.
Una noche tuve un sueño terrorífico. Creí ver a un joven estudiante de rodillas junto al objeto que había armado. Vi al horrible fantasma de un hombre en el suelo y que luego, con un motor poderoso, le daba vida. El hombre se ponía de pie con movimientos tensos y poco naturales.
Había nacido el monstruo del Dr. Frankenstein.
¡Ah! Esa historia sí la sé. Entonces Mary convirtió esa pesadilla en un relato corto que leyó a sus amigos en la Villa Diodati.
Ya de regreso a su natal Inglaterra, el relato se convirtió en la novela Frankenstein o El moderno Prometeo.
La historia cuenta cómo un joven y ambicioso científico suizo, Victor Frankenstein, quedó impresionado por las lecciones de uno de sus profesores de medicina, en las que habla de los últimos avances de la ciencia. Víctor se propone ir más lejos.
Abriré un nuevo camino. Exploraré los poderes desconocidos y desvelaré al mundo los misterios más profundos de la creación.
Frankenstein estudia febrilmente la anatomía animal y los procesos de generación y corrupción de la carne, hasta que un día descubre qué es lo que provoca la vida.
He descubierto como dar vida a un cuerpo muerto.
Durante 2 años, Víctor se encierra en una buhardilla acondicionada como laboratorio. No duerme, casi no come. Con distintas partes de cuerpos de humano y animal, le da forma a una criatura parecida a un hombre enorme, de 2 metros y 40 centímetros. Víctor ha construido un aparato con el que le aplica a la criatura descargas eléctricas. No había obtenido resultados, hasta que una noche, agotado, Víctor se acerca donde reposa el cuerpo inerte de la criatura. Le acerca una vela a la cara y, para su sorpresa,
¡ha abierto un ojo! ¡Respira! ¡Qué horrible es!
Víctor, horrorizado de su propia obra, huye del laboratorio. A la mañana siguiente que vuelve, la criatura se ha ido.
¡No!
¿Y luego?
¿Luego? Lee la estupenda novela Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley, en la que la ciencia y el terror se unen.
Eso es todo por hoy.
Nos escuchamos en la siguiente emisión el mismo día y a la misma hora.
Si se perdieron la emisión en la radio, también pueden encontrar nuestro podcast Descubrimientos en
E-Medio Radio, Anchor FM, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts,
Amazon Music, iHeartRadio y Radio Public.
Hasta el próximo Descubrimientos.
Esto fue Descubrimientos.
Revista semanal de ciencia
para jóvenes.
Participamos en este programa
Jesús González,
Emma Bautista,
Jocelyn Vega,
José Luis Solano,
Luis Luna,
Fortino Longines,
Alejandro Ramírez,
Ana Lilia Villarreal,
Óscar Solís,
Alma Lilia Martínez,
Didier Longines,
Ariadna Caero,
Mateo Bonilla,
Aline Sánchez.
Una producción de Laura Elena Padrón para Radio Educación.